to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Marta Azquerecocha, ¿cómo estás, Marta?
Egunon, muy bien.
Egunon, perfecto. Chus Cancoterón.
Egunon.
Mikel Jauregui, ¿cómo estás, Mikel?
Estupendamente bien.
¿Cómo? ¡Oh, qué maravilla!
Supongo que tú también, ¿no?
Sí, mira, aquí me tienes, el cuerpo presente. O sea que está bien. Bueno, y Beñat, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes a que participen con nosotros?
Eso es, si no me he olvidado del teléfono, es el 688-88-7788. Ya te decía, Coldo, te lo he dicho alguna vez, que solo soy capaz de retener en mi memoria uno de los números de teléfono de la emisora. La semana pasada estuve con el de deportes, pero creo que he hecho el cambio ya, la portabilidad. Bien, así que 688-88-7788.
Bueno, y aparte ya sabes que lo de la tecnología, además, como nos consume todas las neuronas,
sí.
¿No? Porque incluso ahora preguntamos a la gente cuál es tu número de teléfono y no lo sabe.
No.
Dice, te llamo. Te hago una perdida.
Yo me he aprendido el de mi mujer por la tarjeta del supermercado, porque te lo preguntan, claro. Sí.
O sea, yo todavía no puedo decir entonces que no me lo he aprendido.
No.
Es de los años. Claro, ni eso. Ya. Bueno, no me lo tiene en consideración, ¿eh? Me he acordado de otras cosas, pero
eso
bueno,
es.
Que es lo fundamental. Bueno, vamos a acordarnos ahora de algunas de las noticias del día. Bueno, hay una que me parece trascendental, ¿no? Porque ayer el Consejo de Ministros dio el visto bueno al proceso de regularización, que puede afectar cerca de medio millón de personas aproximadamente, ¿no? No es la primera regularización, porque ha habido otras dos más, con gobiernos anteriores, tanto del PP como del propio Partido Socialista, bien con Aznar, con Zapatero. Lo que pasa que es una regularización, primero, que viene impulsada también por las organizaciones sociales, yo creo que eso hay que dejarlo claro, que son más de 1000 organizaciones las que impulsaron en su día la ILP. Es una ILP que salió adelante, además, con una gran mayoría de votos, incluidos del Partido Popular, cosa que ahora llama muchísimo la atención la reticencia que está mostrando, por ejemplo, ayer mismo, Núñez Feijóo, increíble, sobre una regularización a la que yo creo que hay que desmontar. Yo esta mañana lo intentaba, ¿no? Desmontar algunos de los bulos que hay alrededor de ella. Esto ni va a generar más flujos, ni va a generar efecto llamada, ni nada que se le parezca. Pero bueno, estas son las realidades que tenemos. Lo que pasa es que luego es una realidad política que, claro, eso tiene que ver luego con otras afinidades que uno tiene. Claro, va con compañeros de excursión que le están llevando por unos terrenos, por unos vericuetos muy peligrosos, ¿no?
Bueno, la acusación básica también, otra de las acusaciones que se hacen sobre la aprobación de esta regularización es que sirve para votos de las siguientes elecciones, para votar a Pedro Sánchez,
que es lo
que acusan, ¿no? Sobre todo porque no van a poder votar, ¿no? Básicamente, ¿no? A mí me parece alucinante. Yo antes comentaba con los compañeros de tertulia, ¿no? He pasado por el parque de Doña Casilda, donde está la parte trasera del consulado de Marruecos, y habría unas 200 personas en ese momento, pero no sé, más o menos, pero en bloque. Siempre hay gente, yo suelo pasar bastante regularmente por esa zona y siempre hay gente, ¿no? Pero hoy era prácticamente una manifestación, ¿no? De gente que pretendía o que quiere poner en orden sus papeles para poder regularizar la situación aquí, ¿no? Y no sé, les veías nerviosos, evidentemente, porque entiendo que tienen que pedir los papeles de penales, etcétera, etcétera. Esos que en otras comunidades, por cierto, se niegan, alegando que no tienen personal, o no tienen tiempo, no tienen espacios, lo que sea, y que se lo pague el gobierno central, ¿no? Bueno, aquí parece ser que se está haciendo cargo de este tema, lo que pasa que entiendo que va a durar más que tiempo, ¿no? Tienen hasta el 30 de junio, si no estoy equivocado, y para poderse conseguir todos los papeles que se les requiere, ¿no? Porque, claro, todo esto, esta regularización es individual, que parece, por otra parte, bastante razonable. que en vez de ser en bloque, ¿no?
No, pero es que está bien lo que dice Chuscan, lo de individual, porque yo estoy también un poquito harto de eso que se suele decir de es una regularización masiva.
Masiva.
A ver, no. Eso es. Esto no es masiva, esto es una regularización individualizada.
Sí, sí, que tiene que presentar cada uno sus características para que se les permita regularizar esa situación, tanto con trabajo, en su estancia en el Estado, etcétera, etcétera. Sus penales, pero bueno, me parece bien. Pero efectivamente, yendo a lo político, o sea, efectivamente, que el Partido Popular en su momento aprobó que este tema se aprobara y se llevara a cabo en el Congreso para que fuera aprobado y que se llevara a cabo, de repente echado para atrás. ¿Por qué? Pues porque tiene detrás a Vox, donde, por cierto, está negociando en tres comunidades autónomas para ver si llega a un acuerdo de gobierno, y les están empujando y empujando. Entonces, esa es la única explicación que entiendo. De todas maneras, yo siempre he creído o he defendido que, dado que Vox no deja de ser ni siquiera una escisión, sino un hijastro de ese Partido Popular que venía, no nos olvidemos, de la creación por parte de aquellos ministros franquistas, pues al final, años después, eso que ha estado más o menos tapado con el tema de la transición y que todo el mundo es bueno, etcétera, y tal, y que hay que perdonarse y no sé qué, pues efectivamente, yo siempre he creído, dado que tengo una cierta edad y viví aquello de la transición, siempre he creído que estos estaban tapados y dónde se habían metido. Bueno, pues no se habían metido más que debajo de una capa, en este caso, del Partido Popular, para salir al final. Y al final eso se llama Vox. Y el Partido Popular lo que hace básicamente es un seguimiento político de ese Vox, porque en realidad lo tienen en su ADN. Y no hay más.
Yo voy a remarcar el hecho de que al final es una ILP, y una ILP sale, ¿no?, de lo que es el movimiento social y de la propia ciudadanía. Yo creo que eso es una de las cuestiones que hay que remarcar una y otra vez, sobre todo cuando estamos hablando de gente migrante, ¿no?, que muchas veces pensamos única y exclusivamente que hay una exclusión por parte de la sociedad hacia todo lo que es el colectivo migrante, que hay que entender que no es homogéneo, ¿vale?, porque cada persona migrante viene de distintos contextos, pero yo creo que el hecho de que remarquemos una constantemente, ¿no?, que es una ILP, también nos hace ver que al final el tema de la migración viene también de un tema de violencia institucional y de exclusión institucional, ¿no?, que es algo que las personas migrantes y sobre todo racializadas hablan una y otra vez de la violencia que sufren por parte de las instituciones, ¿no? Y yo creo que esta regularización es un avance importantísimo, sobre todo porque hay cuestiones que son muy innovadoras con respecto a regularizaciones anteriores. En primer lugar, yo creo que una de las cuestiones más importantes es que con anterioridad, si la persona había pedido asilo y quería regularizar su situación, debía rechazar ese asilo, ¿no?, vulnerando el derecho internacional. Era una de las cuestiones que antes estaba puesto en España y que la mayor parte de las organizaciones internacionales denunciaban a España, ¿no?, en el sentido de que no puedes vulnerar el derecho a asilo por mucho que quiera regularizar, ¿no? Y ahora una persona que está con derecho a asilo puede pedir su regularización manteniendo el derecho al asilo, ¿no? Eso es una de las cuestiones completamente innovadoras y yo creo que es muy importante, ¿no? Por otro lado, que al final, por mucho que el PP y sobre todo Vox estén hablando de inseguridad, ¿no?, que es como el único tema que saben manejar sin ningún tipo de datos, porque ya sabemos que para ellos lo importante es el relato, para pedir este tipo de trámites tiene que haber unos papeles penales, ¿no?, un historial penal. Si hay un historial penal con delitos, ya no se aprueba la regularización de esa persona, como habéis dicho, que es individual, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que remarcarlo, porque al final, si queremos combatir de alguna forma estos relatos y estos discursos que son absolutamente excluyentes, ¿no?, de personas migrantes, pues bueno, hay que un poco remarcarlo, ¿no?, que al final se está exigiendo también un historial penal de todas las personas. Y por último, yo creo que por mucho que sea una buena regularización, yo creo que no es suficiente. En primer lugar, sobre todo con el historial que tenemos como Estado con el pueblo saharaui, que es una de las cuestiones que ha salido a la luz, ¿no? Que se deja fuera a las personas apátridas, que en su mayoría son personas saharauis. Y yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que remarcar. Está muy bien y es un avance importantísimo la regularización, pero no es suficiente, ¿no? Y hay que seguir avanzando en materia. La regularización está genial, pero lo que haría falta es una ley de extranjería que realmente garantice derechos de las personas, ¿no? Y por otro lado, lo que estábamos comentando de los tiempos, que es una de las cuestiones que han criticado desde las propias asociaciones y sobre todo también desde los sindicatos, ¿no? Que el tiempo es muy limitado, que son solo 2-3 meses para poder pedir papeles, que muchas veces esos papeles que hay que pedir en embajadas que pueden estar en el propio Estado español, pero muchos de esos papeles hay que pedirlos al resto de países, ¿no? A los países de origen de estas personas, y van a llevar mucho tiempo, ¿no? Y sabemos que es lo que han dicho las asociaciones y los sindicatos, que va a haber mucha gente que se va a quedar fuera por el propio proceso burocrático. Entonces, hay que también remarcar esto, ¿no? Que el tiempo es muy limitado y que el propio gobierno y no ha querido ampliar ese tiempo, ¿no? A pesar de que las propias asociaciones y sindicatos lo estaban pidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Saber que es un avance muy importante, pero que no es suficiente.
Miquel.
Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que acabáis de comentar vosotros dos. Prácticamente me habéis cerrado la posibilidad de abundar sobre eso, ¿no? Quizás tocar un poco el tema que has comentado, ¿no? De esa cantidad de gente que está en las puertas de los organismos oficiales esperando a poder entrar. Y me pongo yo en su lugar, ¿no? Si yo ahora tuviera que estar en la cola y digo, no sé si entraré, o si a las dos me dicen, vaya, sepa que se vuelva para la mañana, ¿no? Pienso que eso se tenía que haber organizado mejor o hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Creo que vivimos en una época en la que tenemos medios de todo tipo, informáticas, etcétera, y personas para organizar esto correctamente y para no tener en la cola como si tuvieran hambre y estuvieran pidiendo un saco de arroz, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y también me llama mucho la atención lo que has comentado de los tiempos, ¿no? Yo, efectivamente, es que tratar de conseguir, yo mismo, si tengo que conseguir papeles para, digamos, me roban la cartera para reunir todos los papeles que necesito para mis tarjetas, para el carnet de identidad, para esto, todo. Pues igual no, en 2 meses no lo hago. Igual
hay que lograr, ¿no? Traducciones en este caso en función del país, que no es fácil, que además estarán saturados aquellos que se dediquen a ellos, o sea que claro, no va a ser sencillo.
Claro. Entonces el tiempo, y sobre todo lo que me llama la atención es que no veo una razón, igual si me la dan digo, oye, pues sí, hay una razón, ¿no? Pero no veo una razón por qué haya que poner un tope en junio, ¿no? En el mes de junio, ¿por qué ponemos el tope en junio? ¿O por qué no dejamos un tope abierto?
Solo por tiempo limitado, parece una de estas ofertas casi que vemos. Claro. Ah, tienes que tener un horizonte temporal, pero parece muy corto este.
Claro, pero cortísimo. Y también sabiendo pues estos temas sobre las los expedientes de delincuencia, etcétera, etcétera, pues que no son muy fáciles igual, en algunos países no son muy fáciles igual encontrarlos o detectarlos, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es muy importante y encima es una de las razones de esta gente de Vox y PP que están diciendo, ¿no?, que pueden ser, son delincuentes, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a resolverlo perfectamente, vamos a decir, este señor está absolutamente limpio, o no, este señor tiene estos problemas con aquel país. Entonces, si a mí me dijeran que el mes de junio es importante, es fundamental, porque sale el avión el 30 de junio, pues bien, lo entendería, pero es que si no me dicen, no me dan esa razón, no acabo de entenderlo.
No, iba a abundar un poco en lo que dice Miquel, ¿no? Sí. El tema está en ese discurso del Partido Popular donde habla en global, en general, de que lo que se está haciendo es regularizar a gente con peligrosa que son presuntos delincuentes, ¿no? Todos, en bloque, o sea, no tiene ninguna diferenciación, ¿no? E incluso diciendo que en esta ley que está previsto que para regularizarse tienes que tener el papel de penales de tu país, que habrá que ver en qué país, efectivamente, como dice Mike, cómo tendrán eso organizado para que haya un papel donde se justifique que este señor no tiene ningún ningún problema penal ni policial, etcétera, pues eso es otra canción. Pero efectivamente el discurso que aquí se recibe por parte del Partido Popular es que son que son presuntos delincuentes. Los 600.000 que parece ser que están. Los 600.000, porque no hacen diferenciación.
Niños incluidos.
Todos, no hay dudas, ¿no? Entonces, a mí personalmente me indigna este tipo de cuestiones, porque me parece de una inhumanidad de salida que no se puede justificar ni políticamente. Es decir, ¿dónde contemplan los derechos humanos, o sea, esta gente, ¿no? O sea, es que no contemplan absolutamente nada, ¿no? ¿Dónde está la Carta de las Naciones Unidas? ¿Se la han leído? O sea, es que no sé dónde está el fin del odio o de la ambición del poder, porque no sé si estos discursos al final solamente son elementos de marketing para conseguir el poder. Porque eso es lo que a mí más me molesta. Es decir, lo que en realidad estamos hablando de personas que sufren, que pasan hambre, que te están en una cola durante horas, como dice Mikel, que estás allí tirado, que si te tocara a ti estarías hecho polvo, por no decir otra cosa. Y sin embargo, lo que te están diciendo son mensajes marketingianos para conseguir el poder, para depreciar al gobierno que ha planteado esta ley, en este caso el terrible Pedro Sánchez, y ser tú el visir en lugar del visir, ¿no? Entonces, eso a mí me indigna, porque no contemplan absolutamente nada lo que es la humanidad en este caso, ¿no? Los derechos de las personas, ¿no? De cualquier color, de cualquier religión y de cualquier país y cualquier procedencia, ¿no? Entonces eso es absolutamente, para mí, indignante, y no lo llevo bien, la verdad.
Sí, no, yo me doy cuenta también, es así, es que efectivamente son discursos que no tienen nada que ver con el bien común, no tiene nada
ni
que
la
ver
política, con, siquiera, con, ni la
con,
política.
Con organizar nuestra sociedad de una manera mejor y más esto, no tienen un objetivo, destruir al contrario. Entonces yo digo, estos señores, ¿para qué les estamos pagando? Si es que les pagamos para que nos organicen la sociedad, les pagamos para que nos hagan las cosas bien, pagamos para que introduzcan sus pensamientos y sus valores dentro de la sociedad, porque a ellos les han votado no sé cuántos, etcétera. Pues no están haciendo eso. Pero lo que están haciendo es, como comentas, están haciendo acciones para conseguir más votos el día de mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, efectivamente, eso es indignante.
Pero yo no sé, a ver, yo es que tengo un problema con esto ya cada vez, como ya me estoy soltando más y me estoy cabreando yo. Tú te indignas y yo más todavía también. No, es verdad, porque tú dices, para conseguir más votos, ¿quién puede votar? ¿Quién puede votar a favor de que a la gente se le tenga marginada?
Pues el 30%+
pues
de esta sociedad.
Lo siento mucho, pero es la deshumanización de la sociedad.
Claro, claro.
Sí. Y ellos serán responsables de eso. Serán responsables. Es que no. Muchas veces no tenemos memoria. ¿De dónde coño vienen las familias de los que están aquí muchas veces? ¿De dónde han venido? ¿Dónde
te
están?
Sorprende con lo que el resentimiento sea políticamente rentable.
No, pero pues me tengo que indignar.
Son
dinámicas
de resentimiento.
Aparatosamente, o sea, tengo que indignarme porque, como ¿sabe lo que pasa? Que los partidos que están en contra de la regularización todavía no escuchan ninguna propuesta.
Sí.
Porque ayer lo escuché a Feijo, atentamente. Primero, creo que la indigencia política es enorme.
Intelectual, diría yo.
Sí. No quiero llegar a cuestiones personales, pero también...
Bueno, tú no, pero yo sé.
Pero, vamos, me parece... ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? No, es que quiere una inmigración ordenada y regular. ¿Qué haces con 500.000 de personas que ya viven aquí? Olvídate de ordenado. No, ¿qué haces con el 500.000 que está aquí? ¿Qué los quieres? ¿Para trabajar en B, debajo del plástico? ¿En el ejido? ¿Para eso los quieres? Porque para eso están, ¿eh?
Para que cuiden
de tu madre sin pagarles la seguridad social. Claro. Y que te cueste 400 euros en lugar de pagarles un salario digno. Sí. Hombre, por favor, seamos un poco conscientes de lo que está pasando. A mí es que no es que ella me indigne, es que cojo un cabreo que vamos, como me mata. A ver, no, conténme.
Yo... Igual avivo el fuego, ¿no? Yo iba a comentar eso, ¿no? Que al final es casi 500.000 de personas que ya viven aquí. O sea, el requisito es que hayan estado por lo menos 5 meses continuos. O sea, no se han podido casi ni salir de España ni un solo día, ¿no? Y que son gente que al final ya trabaja por lo general, ¿no? Aquí en la economía sumergida. Y sabemos que la economía sumergida es lo que sostiene el mundo entero. Tenemos a las temporeras en casi todo el sur, ¿no? de toda España, gente que está esclavizada prácticamente. Lo que habéis comentado ahora, ¿no? La mayor parte de la gente que trabaja en temas de cuidado, sobre todo de personas dependientes, de personas mayores, pero bueno, también en residencias, gente que, sobre todo mujeres que están internas en muchas casas, son mujeres que son migrantes, en la mayoría racializadas, y que no tienen capacidad para poder regular su situación hasta este punto, ¿no? Hasta este decreto, que al final es lo que va a permitir que toda esta gente que está trabajando en esta economía sumergida, bueno, pues tenga derechos, básicamente, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones importantes después de todo lo que está sucediendo a nivel global, sobre todo con la entrada de Donald Trump, que yo no sé si hoy hablaremos de él o no, porque ya
un ratito.
Monotema, ¿no? Pero es que yo creo que ha cambiado la forma, ¿no?, de ver el mundo, y que ya no hay vuelta atrás como tal, ¿no? No hay vuelta atrás, no hay forma de volver a esos ideales, si es que alguna vez los hubo, de valores democráticos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que ha cambiado el mundo, ¿no? En este caso, para mal, para muy mal. Y lo que tenemos que hacer es, poquito a poco, o de pasos agigantados, porque yo no sé si realmente esta idea de no, es que la sociedad no está preparada para cambios tan radicales, es que yo creo que quizás esos cambios radicales son los que realmente se tienen que hacer, ¿no? Sí. Pero yo creo que a lo que voy es que básicamente... el PP es lo que es y siempre lo ha sido, ¿no? De esta forma. Por mucho que haya hecho en periodos anteriores, haya también llevado a cabo regularizaciones, no las ha hecho de esta forma, ¿no? Siempre las ha hecho con un tono discriminatorio, porque parte de su ideología, quiero decir, no hay forma de entender lo que no sea eso. Su ideología parte desde la exclusión, ¿no? Y obviamente Vox ya ni hablemos, ¿no? Porque es lo que es, básicamente.
Sí. Yo solo comentar al hilo lo que dices, que la derecha no te da ni pan ni agua, y que la izquierda, pues de alguna manera el pan y agua te, por lo menos lo ofrece para todo el mundo, ¿no? Es decir, son los propios valores. Y efectivamente el mundo ha cambiado, está cambiando de una forma tremenda. El pensamiento de Trump y sus aláteres es tremendo. El otro día leía comentario de Elson Musk que decía... que el cáncer en este mundo es la empatía. Nosotros ahora estamos hablando de los emigrantes que vienen aquí, de los compañeros o los humanos que viven con nosotros, estamos hablando metiéndonos en su piel. Yo digo, no me gustaría estar en la cola porque tengo empatía, porque mi empatía me hace ponerme en el lugar de ese que está en la cola o de ese que está sin comer allí, etcétera. Y ese es un valor que en Europa... lo hemos tenido, y yo creo que ha sido el pilar enorme de la sociedad en la que vivimos, más o menos bien, porque no todo es perfecto, ¿no? Pero en el momento en que tú dices que la empatía es un cáncer, empiezas a ser tú, tu poder, tu dinero y tus armas. Y se acabó. El que vive al lado tuyo no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Solamente lo van a tener si tienen poder y si tienen dinero. Y eso es un cambio que lo estamos viendo todos los días. Y es un cambio que a mí personalmente me preocupa muchísimo.
Bueno, por eso lo estamos viendo y en muchas políticas que se están generalizando, ¿eh? Los ataques, por ejemplo, que se hacen a la justicia social, que a mí me parece increíble. Pero es una realidad. Los libertarios lo hacen, lo hace Isabel Díaz Ayuso y lo hace mucha gente. Justicia social. ¿Sí? O sea, fíjate. Vamos a hacer un paréntesis y enseguida continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Estas vacaciones ven al Camping Playa Joyel, en Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro, fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Egunon Vizcaya.
Bueno, Beñat, cuéntanos, vamos. ¿Y los oyentes qué dicen? ¿Se claro, animan también a pues, cabrearse o no?
Sí, bueno, cada uno con sus cosas, claro está. Nos dicen por aquí que la entrada del consulado de Marruecos antes estaba en Gran Vía, pero hacía feo y lo han pasado a la parte trasera, que se les ve menos, debería darnos vergüenza.
No es real, no es verdad. Siempre ha estado en la puerta principal sí está en Gran Vía, pero puerta de la atención siempre ha estado.
Sí, la de atención está por detrás.
Yo digo porque paso por ahí muchísimo.
No, y yo he conocido también porque además tú...
Antes estaba aquí
en Alameda... Me llevaron un día a enseñármelo y estaba así planteado.
Estaba en Alameda Recalde hace no tanto y bueno, pues era también una zona más estrecha que generaba muchos problemas, sobre todo con unos retrasos.
Sí, lo que pasa es que
la administración marroquí...
Al trasladarse a la Gran Vía sí que es cierto que hicieron dos entradas. La una, la oficial, por decirlo de alguna manera, la representativa institucional, y la atención al público que lo han hecho por la parte de atrás.
Desde su inauguración ha estado así.
Sí, así. Y eso también doy fe de ello, sí.
Otro que nos dice que la regularización va a venir estupendamente para que puedan trabajar en la administración y en las diferentes empresas públicas que no han colocado a muchos. Nos dice otro, se está pidiendo delito de penales, no delitos policiales, y teniendo en cuenta que entran y salen por otra puerta, pues es como si no pides nada, otra bomba de humo. Aquí se quedarán los que quieren trabajar y los delincuentes. Dicen también, las oficinas de Gran Vía es para todo el norte de España. Si España sería venir desde Pontevedra para arreglar los papeles, pondrían un grito en el cielo, pero si se lo pone el rey, como cuises.
No, eso pasa casi, voy a aclarar
en muchos países,
que pasa con casi habitual. Todos los consulados, tienen un consulado zona norte, otro consulado central, es que normalmente lo hacen así. Mal hecho, porque claro, tiene gente de Navarra, y yo recuerdo aquí cuando estaba aquí el consulado colombiano en este edificio, claro, venía gente de Navarra y te los encontrabas a las 4 de la mañana haciendo cola, aquí, en el edificio.
Sí.
Otro dice que si esta regularización os parece insuficiente, vais a alucinar con lo que está por venir. Va a aparecer Matrix. Dicen también, lo curioso de las personas pudientes votantes de Vox y PP, la gran mayoría de sus empleados son personas migrantes. Igual el dato es que lo quieren sin derechos y precarios para poder aprovecharse de ellos. Consciente también es entender que no podemos acoger a todos los que vengan, no tenemos recursos suficientes para todos porque aquí ya hay pobreza entre nosotros. Otros dicen no quieren regularizarlos porque se aprovechan de ellos pagándoles en negro. Y también, Caixa Coldo, te lo digo yo, personas que ven amenazada su posición, salario y trabajo, vosotros no tenéis problemas en vuestros puestos de trabajo, pero otra gente sí. La llegada de estos trabajadores ha supuesto precarizar su trabajo. La llegada de trabajadores al mundo del transporte que generó que el trabajo fuese peor pagado y en peores condiciones. La llegada al mundo de los cuidados aquí en Álava, 6 años sin convenio, sueldo, salario mínimo, han estado cobrando 900 euros como había mano de obra. Hay que regularizar, pero sí garantizar condiciones también, y eso no ocurre.
A ver, voy a contestar al oyente, voy a contestarle por un
momento. El periodismo no necesita, es verdad, que venga nadie fuera para precarizarlo.
No, voy a comentar un asunto fundamental. A ver, el que un inmigrante llegue, esto no viene a amenazar el salario de nadie, salvo que tengas un patrón que es un... sin vergüenza, y que por lo general es local.
Claro.
Porque el que paga, es que yo esta discusión la tuve al principio, hace muchos años la tuve, con un oyente que me decía que claro, no había derecho porque en la empresa de su hermano le habían echado a la calle porque habían entrado inmigrantes cobrando menos. Y digo, ¿el problema es que es del inmigrante que cobra menos y se aprovechan de su situación? ¿O del jefe que tenía tu hermano que es un sinvergüenza? Que se aprovecha de la situación de los demás, de la vulnerabilidad de los demás. Aquí cuando ponemos el acento en esto, yo no lo pongo en el inmigrante, yo lo pongo en el dueño de la empresa. Esto es lo mismo que cuando hablamos aquí de los problemas sociales, yo no puedo mirar al de al lado, tengo que mirar al de arriba. Que eso es lo que hacen muchos estos partidos, que obligan a mirar a los de al lado, ¿no? Y nos enfrentan a los trabajadores, nos enfrentan unos con otros. Y al trabajador más vulnerable lo pisoteamos, cuando realmente el problema no está ahí, el problema está arriba. Hay que mirar arriba un poco, ¿eh? Esto es como en la película, hay que mirar un poco arriba porque el meteorito viene de arriba.
Sí, sí, pero bueno, siempre eso siempre se ha aprovechado, ¿no? En este caso los patronos, eso es histórico, ¿no? Es decir, aprovechar que los de abajo se peguen mientras a ti te dejen en paz, ¿no? Entonces, oye, tú te sigas aprovechando de...
Claro, yo enfrento a los colectivos, al más vulnerable. ¿Quién te quita el trabajo? No, ese que viene ese aquí, que lo hace por 4 duros. No, perdona, lo hace por 4 duros porque tú le vas a pagar 4 duros. Él lo haría por el mismo precio con el que estoy yo, pero es que él tiene más necesidades que yo, muchas veces.
Es más precario.
Claro, me enfado con esas cosas, me cabreo mucho.
Y que muchas veces... A ver, todo ese tipo de comentarios son completamente mitos, ¿no? O sea, no son reales, no hay evidencia, ni mucho menos. Lo que hay detrás de este tipo de discursos es racismo. Y punto. O sea, no hay otra cuestión, ¿no? Para empezar, la gente migrante que viene a trabajar, en muchos casos, tienen títulos en sus propios países. Son abogados, son juristas, son médicos, enfermeros. O sea, tienen muchas cualificaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay una facilidad de homologar títulos, ni siquiera tampoco, muchas veces es fácil cuando eres de España y te vas a Alemania a trabajar, ¿no? La homologación de títulos a veces se vuelve muy compleja, ¿no?
Aquí es dificilísimo.
Y aquí es muy compleja,
muy difícil,
¿no?
Muy difícil.
Mucha de esta gente que trabaja en relacionada con temas de cuidados, etcétera, es gente, como digo, que tiene sus propias titulaciones en sus países, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, estamos hablando de que la mayor parte de la gente migrante trabaja en economía sumergida. ¿Qué significa eso? Que son trabajos absolutamente precarizados per se, porque los propios empresarios precarizan ese tipo de trabajo. Al mismo tiempo, son trabajos que muchas veces la gente local no quiere hacer. ¿Quién quiere ser temporera recogiendo fresas hoy en día, cuando se nos está exigiendo a todo el mundo tener títulos universitarios? Entonces, ¿quién quiere estar cuidando?
¿A qué hijos mandamos nosotros a recoger fresas?
Efectivamente, ¿no?
¿No? ¿Cuántas familias de aquí? No, que vayan nuestros hijos de temporeros. ¿No? Oye, es una profesión como otra cualquiera, innecesaria además.
Es muy necesaria, por supuesto.
En mi época íbamos a recoger uva.
Pero ibas en verano de vacaciones.
Sí, claro. Ibas a sacar
unas pelas para luego pagarte un viajecito, como lo he hecho yo también.
Servidor.
Como lo he hecho yo.
Sí.
Y después, muchos de estos trabajos, que son los más precarizados, por supuesto, son los trabajos que mayoritariamente son femeninos. Muchísimos relacionados con ser cajeras, con ser camareras, que son además trabajos que en su mayoría se desprestigian muchísimo, ¿no? Quiero decir, tenemos el debate constante cuando a Irene Montero, y pongo este caso porque es muy paradigmático, de que a Irene Montero le quieren desprestigiar por el hecho de haber sido cajera. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, son puestos al final de trabajo que mucha gente de aquí ni siquiera quiere cubrirlos, ¿no? Y sabemos precisamente que hostelería, por ejemplo, que cada vez podemos ver más cómo hay gente migrante que está trabajando de camarera, sabemos que hostelería es un ámbito en el que, en la mayoría de casos, hay muchísima explotación laboral. Yo lo puedo decir por mis propias carnes, porque he sido camarera, que en la mayoría de años yo he cobrado completamente en negro y tengo 4 años sin cotizar, prácticamente. Y eso, sabemos que hostelería es así. ¿Y es hostelería así porque vienen inmigrantes? ¿O es porque el empresario que tiene 5 bares realmente quiere precarizar a sus trabajadores, sean migrantes o no lo sean? Entonces, todo este tipo de discursos, aparte de ser mitos, vienen del puro racismo. Y yo creo que hay que remarcarlo una y otra vez.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y, por cierto, creo que todos deberían tener la obligación, no sé si de ser cajeras, pero al menos de estar en trabajos también para que vean cuál es el trabajo real de la vida, ¿eh?
Sí, no, yo no doy más vueltas, para mí son personas, independientemente de los títulos que pueda tener o de sus habilidades, porque algunos tienen sus habilidades en otras materias, ¿no? Fundamentalmente son personas. Entonces, y aquí supongo que somos también personas, los estamos aquí. Si yo soy empresario y contrato a una persona, pues tendré que contratarla como me dice la ley, ¿no? Lo que no hago es contratar un caballo o un perro, ¿no? Contrato una persona, y para contratar a una persona la ley me dice lo que tengo que hacer y lo que tengo que pagar, mínimamente. Claro, si yo me salto eso, pues entonces al final pues esto es un desastre. Y efectivamente hay una idea general de que esta gente es tramposa, y es que son, yo no sé cómo no podemos, aunque sea desde los medios o desde en nuestra sociedad, en nuestro entorno, tratar de evitar, cuando, sobre todo, no es que ha dicho, es que el morito me ha dicho, ¿cómo que el morito? Si tú eres un godo, entonces, si ese es moro, tú eres un godo. ¿Pero cómo que el morito? Lo estás diciendo de forma despectiva. Esas cosas que a veces oímos tomando una cerveza y nos callamos. No, no, no tenemos que callarnos. Oye, llámale el moro a tu prima.
Sí, estoy es de acuerdo con
entonces, él. Hay que cambiar, tenemos que cambiar eso desde los medios y desde nuestro propio entorno, porque efectivamente, como bien dices, es puro racismo. Eso. Puro racismo.
Estoy muy de acuerdo con lo que... Sí, es que básicamente eso es racismo, ¿no? Porque, curiosamente, te plantas, por ejemplo, en Lepe, sí, o te plantas en alguna ciudad también andalucía donde la recogida de la fresa o del tomate o lo que fuera lo realiza gente extranjera, migrante, normalmente negra, y curiosamente esos ayuntamientos están dirigidos o bien por partidos de derecha o de extrema derecha, donde parte de su discurso ha sido racista. Es absolutamente alucinante, pero resulta que los que le han votado son los propietarios de esas grandes plantaciones de tomate, de fresa o lo que fuera, que son los que contratan, vamos a llamarlo contrato, a esta gente migrante para que hagan ese trabajo que nadie más quiere hacer, que es durísimo y que, por cierto, cobran muy poco. Y les ves viviendo, yo suelo bajar una vez al año a la zona de Ayamonte y ves ahí muchísimos pueblos donde efectivamente la gente es migrante y que están allí porque están esperando para que les toque hacer la cosecha o lo que fuera, ¿no? Entonces, dices, y este miras a ver el alcalde de qué partido es y te sorprendes. Pero si a estos gente, como que su discurso es, pues básicamente contra la migración, ¿no? Y resulta que, bueno, pues si sí, están
pero
aquí... Vacíale, viviendo...
Pero vaciales tú los plásticos.
Son los que están ahí está. Es que, pues, por tanto, ¿quién les vota? Los mismos que les contratan. Claro. Votan a que no quieren migrantes, claro, pero son los que les llaman para que les vengan a hacer el trabajo... Pero lo vota porque no, es que somos racistas, nos están
Chuscan, voy a hacer una autorreferencia que está muy feo, que queda muy feo, pero una vez hablé yo de que nos gustan los inmigrantes con interruptor. O sea, en el trabajo les ponemos en off que trabajen y luego nos gustaría apagarlos, ¿no? Que se apagaran como si fuera la rumba y de una esquina. Que no molesten, que no lo veamos. Sí, eso es lo que queremos con los inmigrantes. No queremos personas, queremos mano de obra. Queremos una herramienta, un martillo.
Eso es, porque no queremos solo el migrante con mucha pasta, ¿eh? El árabe jeque con mucha tela, porque ese no va a bajar a por recoger la fresa.
Bueno, vamos a continuar adelante. Venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Semana de homenajes en La Voz. El pianista Moisés P. Sánchez estrena su concierto en homenaje a Manuel de Falla. El programa incluye también Fantasía Bética orquestada por Francisco Coll y la Sinfonía número 4 de Beethoven. Este jueves y viernes, evocando a Falla en Euskalduna, Bilbao. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Pon el móvil en pausa. Un día, un gesto. Ahora escucha, mira, siente. La vida se acerca. 18 de abril, Día sin móvil. Un reto para estar más cerca. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Egunon Bizkaia. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y vamos a hablar de Donald Trump. Venga, Marta, vamos a hablar. A ver, la verdad es que es impresionante. Estados Unidos asegura, por cierto, haber bloqueado los puertos iraníes, paralizado por completo el comercio, que se crea el mundo la mitad de lo que
dice. No, yo eso sí me lo creo. El que ha cerrado el que ha jodido los comercios es él. Eso es verdad. Es la única verdad.
Luego, pues Donald Trump, esto que se ha levantado por la mañana, ha instado al Papa León XIV a tener en cuenta en Irán que han matado a más de 42.000 manifestantes inocentes. Eso se conoce que ya da permiso para bombardear a la familia de los 42.000.
Eso, que son más que los dos que han matado el ICE en Estados Unidos, ¿no?
Sí,
es
sí.
Por números, dices.
Sí.
Ha ganado Irán. Sí.
O sea, es una cosa. Pero ¿qué vamos a decir? Un señor que incluso se permite el lujo de sacarse una fotografía, como una imagen de la IA, como si fuera Jesucristo.
Y luego decir que pensaba que era un médico.
Sí, no, de la Cruz Roja. De la Cruz Roja. O sea, porque como iba de rojo y blanco, de la Cruz Roja.
Claro,
y dices, bueno, Atleti. Hay un problema real, y es que ahora mismo uno de los países referenciales del mundo, vamos a decirlo así, por economía o por lo que fuere, pues tiene al frente ahora mismo un personaje que deja mucho que desear. No ya intelectualmente, sino humanamente, etcétera, ¿no?
Bueno, este sí que hablábamos.
Y eso,
hablabas de cáncer.
Y antes de que los... déjame que aclare solamente, te dejo ahora, porque sí. Antes de que los oyentes me lo digan, que sí, que todos los presidentes de Estados Unidos han cometido maldades, ¿eh? Lo sé.
Sí.
Lo que pasa es que algunos ya lo hacen de forma tan dañina como este que no te puedes ni imaginar, ¿no?
Sí, ya lo hemos dicho, yo creo que en esta mesa, ¿no? En la historia de Estados Unidos, en los, no sé, 200 y pico años o 300 y pico años que llevarán, solo han estado 17 sin entrar en guerra en ningún sitio, ¿no? De todos esos años. Lo cual ya, efectivamente, no hay presidente que se libre de sus ganas de batallar, ¿no? Y de querer hegemonizar sus fuerzas militares. Pero Trump, es que es... iba a decir incalificable. No, es calificable. O sea, tiene unos calificativos que igual en la radio... pues no se debieran de decir, pero es que efectivamente este señor es un loco que le han puesto ahí 70 y tantos millones de personas, cosa que tampoco lo entiendo, que también me parece indescriptible que alguien crea que por hacer un bailecito ridículo con dos puñitos, porque no ha bailado ni ha agarrado este señor en su vida, le parezca gracioso y suficientemente popular y humano, porque baila y le voten, ¿no? Es una cosa, es por eso, y luego porque diga que América es hay que hacerla grande, ¿no? Y ese todo es un mensaje, porque luego lo grande solamente debe ser lo de él. Pero es así, que se está cargando a sus adjuntos, que encima le han llevado allí, que le han defendido a muerte y tal, y se los va cargando porque de repente pues le vienen a decir, esto no me gusta, ¿cómo que no? Si yo soy el más listo, ¿no? Entonces se lo está cargando, lo cual pues me da cierto pensar que quizás hasta los propios igual un día deciden que hay que quitarle, ¿no? Ojalá, pero bueno, ¿a quién van a poner? Porque es que este señor no trabaja solo, ¿no? O sea, todo lo estamos personalizando en Trump, porque efectivamente tiene una personalidad probablemente muy fuerte con respecto a su grupo de poder, ¿no? No sé, igual es el que más personalidad tiene para ellos, ¿no? Pero efectivamente solo no lo hace, ¿eh? Tiene mucha gente que le está apoyando y que es capaz de mandar, por ejemplo, a policías, como hemos comentado, a disparar contra señoras que van en un coche que dicen desde la ventanilla que les parece muy mal lo que están haciendo. Y le pegan 5 tiros, ¿no? Entonces, eso, hay gente que eso lo apoya. Sí, y eso sí. Es lo que a mí me preocupa.
Hay 70 millones de personas que de alguna manera se han convencido o les ha convencido lo que comentaba antes. Les ha convencido que lo importante es tener dinero. Y lo importante es tener poder. Y entonces él les asegura les enseña el camino del becerro de oro y les dice hay que tener dinero y hay que tener poder. Todo lo demás no vale para nada. Y entonces no pasa nada. Si matamos a una señora a los delicios, no pasa nada. Mira, porque no, yo no sufro, a mí no me matan, no me quitan a mi mujer ni a mi hija, a mí no me pasa. Entonces los matamos y punto, y se acabó. Y esos 72 millones de personas están en esa onda. No digo de forma absoluta, como lo estoy diciendo, pero se están encaminando, van por ese camino. Y el mundo está empezando a ir por ese camino. Lo estamos viendo en muchísimas cosas. En el Parlamento Español lo estamos viendo, las cosas que se están diciendo. Estamos viendo que se está pasando de los dichos a los hechos. Ayer vimos cómo se pasaba al hecho de increpar al presidente del Parlamento. Ya no nos basta, ya no les basta con decir burradas, sino que ahora lo que hacen es salir e increparle al presidente. Es decir, vamos en esa dirección y a mí, de verdad, con todas las cosas que se le pueden decir a Donald Trump, etcétera, que yo empecé diciendo este hombre está loco, incluso mi sentido común decía, bueno, está haciendo tantas burradas y tantas tonterías que se va a caer enseguida. Pues no, es mentira, no se va a caer. Y mi gran preocupación ahora es que siga adelante, y que todo este movimiento, toda esta sensación vaya adelante y nos cojan en esa ola a los demás.
Para mí no es... Yo voy a tirar un poco de lo que ha dicho Miquel. Para mí no es una persona loca ni un psicópata, creo perfectamente, y creo que en todas las personas sabemos perfectamente que Donald Trump sabe lo que hace y para qué lo hace. Solo hay que ver las cifras de sus beneficios y de todo el entorno familiar que tiene beneficios, ¿no?, a costa de que él está en el poder, y del ansia que tiene de dominar el mundo, ¿no? Y respecto a esto también, y lo que comentaba Miquel, ¿no?, de que se está llegando a un punto también de no retorno, sobre todo en que se está pasando de las palabras a los hechos, hay que volver a hacer memoria, ¿no? Creo que hay que recordar precisamente que Mussolini y Hitler entraron a través de sistemas democráticos y gracias a la ayuda de los partidos conservadores y liberales, que no querían a partidos comunistas, socialistas y de izquierdas que gobernaran en un periodo en el que claramente la izquierda estaba ganando, ¿no? Creo que eso no hay que olvidarlo jamás, que son los conservadores y los liberales los que ayudaron a Mussolini y a Hitler a entrar en el gobierno. Y después lo que pasó, ¿no? Y precisamente nos encontramos en una situación muy, muy similar. En Europa tenemos precisamente a la derecha, a los partidos conservadores, apoyando antes a la extrema derecha que a lo que pudiera ser centro. Yo no creo en el centro, pero como politóloga que soy, creo que no existe el centro, pero más o menos, ¿no?, lo que entendemos como ciudadanía, que es el centro, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de Macron, ¿no?, con Le Pen, que prefiere pactar antes con Le Pen que con la Francia insumisa, ¿no? Y así constantemente. Es decir, nos estamos volviendo a acercar a lo que fue el periodo de entreguerras y una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo en lo que son los fascismos o lo que fueron los fascismos. Y una cosa más voy a añadir a toda esta gente que le preocupa tanto la regularización y la inseguridad que puede traer la regularización. Están apoyando precisamente a un presidente que es Donald Trump, que sí tiene un historial penal y que sí tiene un historial delictivo. Entonces, claro, no queremos a unas personas que hay, nos traen inseguridad, pero sí queremos a una persona que está condenada por agresión sexual a muchas mujeres, que hizo un golpe de Estado prácticamente y que además está llevando a cabo uno de los mayores genocidios junto con Israel y que además quiere ahora jodernos, perdón por la palabra, todo lo que es la economía a nivel mundial, ¿no?
Eso ya lo ha conseguido también, aparte. Todo lo demás ya lo tenía hecho y esto lo está en ello, está en camino. Pues Chus Cascoderón, Marta Azquerecocha, Miquel Jauregui, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Así que disfrutad de la jornada.